Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Hola, soy Marimar Vega.
Y yo, Efraín Martínez.
Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
El rincón de los errores, donde errar es hasta bien visto.
Yo sentía que no merecía. Que no merecía estar y que a todos les tenía que servir. Abusaba mucho de mí, pero muchísimo. Pasaba por encima de mi cuerpo.
¿Querías morir de pie?
Sí. No me estaba amando a mí. Sí. Me estaba dando de más a los demás. ¿Y yo qué?
Cuando empezaste a ablandarte.
Pues...
a saber que no todo es una lucha.
Pues sigo todos los días. Tengo que recordármelo. Te empiezas a reencontrar contigo. Y a no ser la... porque era la buena, 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 buena. Pero pues no estaba siendo buena conmigo.
Claro.
Yo no estaba contenta con ser mujer. O sea, yo estuve peleada con mi arquetipo femenino. Te digo, ahogaba a lo mejor a mis parejas, o se sentían abrumados. O sea, que me fuera a mí mejor que a ellos. Porque si no, a mí me iban a mandar.
¿Qué te mostraron, Ana?
Que si no me amaba yo, no podía tener una relación sana con nadie.
¿En qué mujer te estás convirtiendo?
En una mujer más mujer, que abraza a su mujer y que admira a la mujer y todo lo que mujer significa.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón de los Errores. Hoy nos acompaña un rostro muy familiar que seguramente van a identificar muy, muy rápido. Una actriz talentosísima que ha estado en cine, ha estado en series, ha estado en teatro. Para nosotros en Colombia es también un rostro muy familiar porque estuvo como Griselda Blanco en La Viuda Negra. En fin, ella es Ana Serradilla.
¡Ay,
¡Ana,
lo logramos!
¡Lo logramos!
Gracias. Desde cuando queríamos que Ana estuviera en el rincón y ahora ya estamos.
Gracias
aquí. Qué padre. Bienvenida.
Muy bienvenida.
Muchas gracias.
Pues mira, aquí en el rincón, errar, ajá, está bien visto.
Ah, muy bien. Sabe.
Y empezamos directo con una sección que a la gente le gusta mucho que se llama el error preferido. Le llamamos al error preferido por un error que sea algo que repites o que repetiste durante muchos años, ya sea consciente o inconscientemente, o que tal vez sigas repitiendo.
Claro.
¿Cuál sería tu error preferido?
El darme a los demás de una manera... desmedida, que era poco sana para mí. Que a veces, pues a veces lo sigo haciendo. Ya lo he trabajado y de pronto me descubro haciéndolo y bueno, ahora cuando ya me doy cuenta que estoy dando de una forma tal vez no sana, dar desde...
¿Cómo dar desde otro lugar?
Exacto. Dar sin quitarme, dar sin restarme, dar sin abusar de mí, dar desde el amor, no dar desde la carencia. Porque yo me daba como tratando de cubrir un vacío o un hueco, tratando de hacer ver que, mira, te estoy dando, ves cómo sí vale la pena que yo esté aquí. Ves cómo sí vale la pena que merezco estar en esta vida y hago las cosas bien y soy lo suficientemente buena y lo suficientemente perfecta para todos. Y el tratar de arreglarle la vida a todos. Si veía a alguien triste, tratar de... ponerlo feliz, así yo estuviera hecha a pedazos. Uh-huh. Si veía que alguien tenía hambre y yo también tenía hambre y tenía algo para comer, le iba a dar mi comida. Y yo me quedaba sin mi comida.
¿Y cuándo descubres, Ana, que había que frenar o transformar eso?
Lo sigo descubriendo hasta hoy, porque creo que es un trabajo de todos los días cuando tienes algo tan cristalizado. Cuando naciste con esa configuración de que no mereces o que me dieron la oportunidad de vivir y que sí valió la pena que esté.
O sea, que es una historia vieja.
Muy vieja. Creo que desde el vientre materno.
Así
y son
de
cosas, sí, así de vieja. Porque después de, pues uno se trabaja a lo largo de los años. Tratas de, cuando te das cuenta que tienes depresión, cuando te das cuenta que te relacionas de manera tóxica con tus parejas, cuando te das cuenta que la relación a lo mejor con tu mamá no está fluyendo, dices, voy a hacer algo, me voy a tratar, busco ayuda, terapias, busqué todo, ¿no? Empiezas a autoconocerte. Y cuando uno empieza a autoconocerse y te empiezas a entender y aceptar lo que pasó y a descubrir, ¿no? Porque empiezas a te empiezan a preguntar, oye, ¿cómo fue tu nacimiento? ¿Cómo, no? Para empezar, pues estoy viva de milagro. Mi mamá no me iba a tener. Fui producto de que un doctor le dijo a mi mamá, por favor, señora, téngalo a su bebé. Y si sale mal, porque mi mamá tenía mucho miedo de que yo naciera mal, ella no me esperaba. Ella no quería más bebés. Ella ya tenía a mi hermana y no quería más bebés. Y cuando se enteró que estaba embarazada de mí, fue como un uf. Yo he estado tomando unas medicinas súper fuertes que producen malformaciones en el feto. Entonces, ahí...
Decisión.
Sí. Entonces, mi mamá dijo, yo no quiero tener un bebé que esté mal. Y la respeto profundamente y uno quiere tener un bebé perfectamente sano, ¿no? Y el doctor le dijo, señora, tenga su hijo. Si sale mal, yo me lo quedo.
Wow.
Y fue cuando el doctor Luengas, que ya no vive, pero le agradezco. Ahí donde esté, le mandamos un agradecimiento.
Es más, este programa va patrocinado.
Sí.
Y claro, yo de chiquita no sentía que no merecía
estar.
Okay. Y cualquier cosa que me pasara, nací y problemas de salud, ¿no? Así a los 2 meses de, no, su hija tiene leucemia, se va a morir. Pero mi mamá, una guerrera. Mi mamá dijo, no, a ver.
Leucemia,
sí. Que no, fue un diagnóstico. Mi mamá, yo no sé si fue el poder mental de mi madre que dijo, no, esto no puede ser. Y se fue a buscar más doctores y dijeron, no. O sea, a ver, vamos a dar con el diagnóstico correcto. Y resulta que me habían metido con el sacaflemas en el hospital. Me habían metido una bacteria por la boca que se llama Klebsiella, que se me estaba yendo. No sé si la tenía en el estómago, en el hígado, no sé. El caso es que desde muy pequeña, pues estuve sometida a... Yo me acuerdo perfectamente que me ponían en planchas frías, me metían jeringas, agujas por todas partes, y yo odiaba a los doctores. Cuando me pasaban cosas, yo llegué a tener una hernia umbilical y yo no decía nada. Me dolía y se me salían las lágrimas del dolor, pero yo decía, no voy a dar ni medio problema. Me van a decir, esta niña enferma. No.
Todo el tiempo.
Y todo me lo callaba. Todo lo que me pasaba me lo callaba porque yo lo que tenía era que ser doña perfecta.
Porque te habían dado la vida y entonces tú merecías
que
claro.
Estar aquí. Y aparte les iba a demostrar, todo era demostrarles que si, por ejemplo, yo sentía que había una carencia de algo, era como de, uf, no, cuando yo sea grande, yo esto lo voy a solucionar. De pronto hubo, me acuerdo que tenía yo ni 8 años. Mis papás tuvieron de pronto ahí una crisis matrimonial.
Okay.
Les di terapia de niña de 8 años y terminaron. Y yo dije, no, mis papás no se van a divorciar. Ellos se aman. Y empecé a dialogar con ellos para que empezaran a entenderse con una madurez que no es normal en una niña de 8 años. Y se reconciliaron. Fue curioso porque mi papá después no me dejó estudiar psicología. Sabiendo que...
Dijo, esta mujer es muy efectiva.
Dijo, está tan efectiva que no.
Guau, wow, Ana, entonces has sido
sí.
Luchadora desde niña.
Y lo sí. Que tú encontraste, Ana, en este... Porque yo entiendo muy bien lo que dices de que hasta que no fuiste a mil terapias y empezaste a encontrar, ¿no?
Sí.
Como de dónde viene, uh-huh. De dónde viene esta necesidad de que todo esté bien, de dónde viene esta necesidad.
Y de lastimarme tanto porque abusaba mucho de mí, pero muchísimo. Permitía cosas... en relaciones de pareja, en trabajo. Bueno, nuestros trabajos se prestan a que abusen, ¿no? Uh-huh. Pero era como de, no, venga más, ¿no? O me sentía de pronto mal, tenía piedras en el riñón y era de, Ana, pero si te avientas la función, ¿no? Y yo, sí, va. Y firmaba un papelito en el hospital de que yo, bajo mi propio riesgo, iba a dar función. Pasaba por encima de mi cuerpo.
¿Querías morir de pie?
Sí. Pero llegó un momento en el que yo ya quería... No estaba viendo los mensajes que se me mandaban con mis maestros en la vida. Yo ya no me veía ni a mí, ¿sabes? Y pues estos procesos con los que de pronto te empiezas a reencontrar contigo y a no ser la... Porque era la buena, pero pues no estaba siendo buena conmigo.
Claro, claro.
Yo me estaba tratando de la patada.
Y lo que encontraste justo fue... o sea, que lo hacías por ser suficiente, o sea, el dolor ahí era...
Claro, es porque no sentía, yo sentía que no merecía, estar y que a todos les tenía que servir. O sea, la madre Teresa de Calcuta y yo éramos una misma, ¿sabes?
Y eras así con tu familia y también con tus parejas y también
con...
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best Eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best Eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Todo el mundo, con todo el mundo. Y la cuando me equivocaba o cuando me portaba mal o era un poco egoísta, por llamarlo de alguna manera, me sentía fatal y tenía que castigarme.
Claro.
Porque ¿cómo era posible?
¿Cuándo empezaste a humanizarte? ¿Cuándo empezaste a ablandarte?
Pues...
A saber que no todo es una lucha.
Pues sigo todos los días, tengo que recordármelo. Hasta la fecha sigo torturándome mucho con... No dejo de tomar terapia, obviamente. Creo que es canasta básica. Y justo hace menos de una semana mi terapeuta me dijo, Ana, deja de torturarte y deja de torturar tu cuerpo para estar bien. Porque pues he pasado por unos procesos de salud, por cuestiones autoinmunes que ya de pronto que los doctores te dicen, se sale de tus manos ya, ¿no? Hay cosas que ya es así, aprende a vivir con esta condición que tienes. Y el cómo negar, decir no, yo ya no quiero sentir más dolor, estoy harta. O sea, desde que nací estoy sintiendo dolor físico. Ya, quiero estar bien. Entonces paso por cirugía, pero fue cirugía de, como te comentaba hace rato, fue cirugía también de aquí y de aquí. Tienes que hacer cirugía de todo. Y es un proceso diario y también el presionarme a querer estar perfectamente bien cuando pasé por 2 cirugías, ¿no? Porque estoy así de, no, pero ¿por qué sigo con dolor? Si se supone que la cirugía ya me iba a ayudar. Te acaban de operar. Dale chance a tu cuerpo de que se regenere. ¿Por qué eres tan exigente contigo misma?
O sea, que vienes aprendiendo a soltarte.
Claro, soy exigente con mis, o sea, doña perfecta, soy exigente con mi, por eso sale la cuestión de esquismo, es un test donde salen todas tus cositas.
Sí, sí, vamos a hablar del test, vamos a hablar tantito del test.
Lo sabes.
A la gente le encanta.
Salen tus cositas, entonces sale, pues sí, la obsesión. Yo desde niña, obsesión y compulsión. Cuando algo es, o cuando algo me gusta, o cuando algo no me gusta, es así de, ¿no? Entonces aprender al punto medio, aprender a equilibrarte, a no irte al extremo. Entender esta dualidad que tenemos como seres.
Sí, no puede ser los grises. O sea,
no totalmente. No puedo ser la buena. Toda esa bondad tiene que haber todo eso mismo de maldad, nada más que busca un punto medio donde se integren ambos, ¿no? Y no te afectes y que te puedas relacionar de una forma más saludable, ¿no?
¿Cómo le salió el caminito? O sea, ¿qué es el dolor de la...?
Salió tal cual como acaba de escribir.
¿Es la insuficiencia?
Entonces quiere decir que sí me auto... O sea, que sí ha funcionado todo mi trabajo porque sí ha habido un autoconocimiento, claro, y sí ha habido un trabajo interno, claro, sí, fuerte. Me aventé un diplomado de bioneuroemoción, que también aprendí muchísimo ahí. Y ¿sabes lo que me ha dado? Lo que más me ha ayudado a mí, la herramienta con la que más me identifico, porque desde niña, como también tenía esta cuestión del dolor, era una niña distinta, era una niña,
claro,
triste, era una niña depresiva, pero que al mismo tiempo podía lograr empatizar con mucha más facilidad con los demás y con los niños. Claro. Si yo veía, por ejemplo, un niño rechazado,
claro,
no, mira, ven, tú aquí. Ahorita te unes y te levantas, y era siempre levantar al rechazado. Pero lo que no me daba cuenta es que al levantar al rechazado me estaba levantando a mí. Era una forma de decirme a mí,
sí,
tú también te vas a levantar y tú te puedes levantar. Todo lo que yo hacía y hago hoy ya por los demás, sé que lo estoy haciendo, lo hago para mí. No es porque, ay, qué buena soy, y te estoy dando desde la desigualdad o desde el yo sí tengo y tú no. No, somos iguales tú y yo. Esto es una conciencia absoluta de unidad. Somos uno. Y desde esa igualdad te ayudo, porque ayudándote me ayudo a mí.
Qué buen aprendizaje. Yo escucho, sí, tu historia y me hace sentido todo lo que salió en el test.
Qué fuerte. Yo también cuando lo vi yo dije, no, ¿qué es esta brujería?
Cuéntanos, yo no sé qué salió.
No, no,
es que, digamos que
está muy
fuerte. Digamos que hay personas que les sale una alta sensibilidad a algo, uh-huh, y tiene que ver con algunas creencias que se fue armando, pero no hay unas historias atrás emocionalmente que te expliquen a uno con tanta fuerza algo.
Sí.
Y claro, es que desde muy chiqui la sensación de inmerecimiento,
sí,
y de me faltan 20 centavos para el dólar, uh-huh, y yo tengo que lograrlo, sí, y demostrar,
ajá,
y lograr que el otro me apruebe y que vea que sí, y luchar y alcanzar y alcanzar. Y claro, en la prueba sale una sensibilidad altísima a esto, y después salen las cosas que más la estresan, como hablamos ahora de la coerción, que te coarten la libertad, que te obliguen, uh-huh, o la desaprobación de otros. ¿Y cómo eso terminó haciendo que te volvieras una mujer esforzada? Pero esforzada es haciendo fuerza. Haciendo fuerza.
Lastimándome mucho. Eso enferma el cuerpo.
Sí.
Y te das cuenta cuando te dicen que tienes una enfermedad autoinmune. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Tu propio cuerpo te ataca a ti mismo. Así ¿qué estaba es. Haciendo? No me estaba amando a mí.
Sí.
Me estaba dando de más a los demás. ¿Y yo qué? Yo misma me estoy, ¿no? Me estoy lastimando. Yo no te puedo dar a ti si no me he dado a mí primero. Si ya me di a mí, ok, ahora te puedo compartir. Pero si yo no me he dado, lo que te estoy dando, uy, después va a ser una carencia en mí.
Lo decías al principio, ¿desde qué lugar lo estabas
exacto,
dando?
Exacto, ¿desde
no, o sea,
dónde?
No, lo hemos hablado, ajá, de las personalidades dependientes.
Dar desde la culpa, lugar. Estoy dando desde la culpa.
Claro.
Porque yo sí tengo y tú no, ¿sabes? Y yo no podía entender por qué había niños que sufrían más que yo, o había, porque había, existía la pobreza, porque, o había un niño que tenía cáncer, o había un niño. Entonces era como de no, si yo pudiera cambiarme por ti, me cambiaba. Si yo pudiera decirle a ese niño, dame tu cáncer, yo lo vivo por ti. Tú tranquilo que yo lo vivo por ti, yo soy lo suficientemente fuerte para. Espérate. Es su aprendizaje, vive tú el tuyo, deja de vivir a través de los demás y del dolor de los demás, si el tuyo ya es suficiente. ¿Qué más dolor quieres inferirte?
¿Y con permiso de cansarte o sin permiso de cansarte?
No, sin permiso de cansarte.
Jamás, nunca.
Y si te cansas, ¡tas, date! O sea, era como de, ay, ¿quién te crees? O sea, también es como una soberbia,
sí,
absoluta de creerte que yo no soy esta deidad que todopoderosa que puedo ayudar a medio mundo. No, y si no puedo ayudar, pues no puedo. Pero voy a tratar de extenderte mi amor de otra forma. Pero va a haber veces que ya... Eso lo aprendo hoy. A ver, veces que tengo que pensar antes en mí.
Sí.
Y eso me ha hecho sentirme mejor y empezar a sentir menos dolor físico. Lo noto cuando tomo menos analgésicos, ¿no? Que preguntaban, ¿tomas alcohol, drogas, pastillas? Y yo, pastillo. Yo, pastillas, analgésicos, claro. Porque también, o sea, una cosa es, tomo una droga para evadirme en una fiesta, para... No, yo soy de quedarme en mi casa leyendo un libro, pero si tengo dolor, me voy a echar 8 analgésicos. Porque ya estoy harta de sentir dolor y dolor porque aparte he aprendido a vivir con él. Claro. Porque llega un momento en el que tú aprendes a vivir con el dolor constante y ya hasta le agarras un, bueno, ahí está,
placercito.
Porque claro. Ahí está, ¿no? Y es como, y cuando se empieza a pasar es como un, oh, Dios, qué es esto. Pero cuando ya es un dolor que te produce una náusea, que te tiene vomitando, que te tiene en el suelo y que no puedes disimularlo ante los demás y que tienes que trabajar y ser doña perfecta porque tú tienes que hacer el trabajo que dijiste que sí ibas a hacer. En vez de decirles, oigan, estoy físicamente mal, no puedo. Hasta la fecha me pasó. Me acababan de operar. Había prometido a un director, productor, a muy amigo mío, que iba a hacer una serie que la veníamos planeando desde 7 años atrás. Y estaba la fecha. Y mi cirugía estaba planeada pues, un poquito antes de la serie, como un mes. Pero yo dije, me habían dicho que iba a ser bien sencilla. Que eso era rapidísimo, que yo al día siguiente estaba, pero mira. Y pues no fue así, se complicó a la mera hora. Cuando uno se mete, porque es que todo es tan simbólico, cuando a mí me revisaban por encima, me decían, Ana, estás perfecta, no tienes nada. Y yo decía, no puede ser que no tenga nada con lo que yo estoy sintiendo.
Claro.
Porque loca no estoy y no soy hipocondríaca.
Y aguanto el dolor.
Y soy, mira, soy, pero fuerte. Ruda. Entonces ya cuando empezaron a hacer análisis más internos y empezaron a ver todo lo que se estaba gestando por ahí, ¿no? Una endometriosis, pero de caballo, que se estaba infiltrando en mis órganos. Bueno, parecía que la cirugía iba a ser más sencilla, pues se limpia, pero cuando se metieron descubrieron que estaba eso hecho un desastre, ¿no? Y el colon, estaba involucrado el colon, los intestinos, claro. Todo. Y evidentemente, pues no salí al día siguiente del hospital.
El perfeccionismo siempre agarra las vías digestivas. Es
su pues,
debilidad.
Bueno, pues es mi...
Y el colon, ¿no? Y ese tipo de cosas siempre.
Y qué fuerte, porque yo de niña era muy... Ay, qué fuerte, qué escatológica plática. Pero era súper estreñida. Yo no iba al baño. Mi mamá me preguntaba, oye, ya fui... No, y también es... ¿Sabes también que era como un... No sacar el desecho. Yo me quedaba el desecho. No. Yo la basura no la voy a soltar allá. Me la puedo quedar yo. La puedo contener yo. ¿Lo saca?
Sí.
Podían pasar una semana y yo no iba al baño. Hasta mi mamá preguntaba, ¿cuándo fuiste al baño? Y yo, no sé. Entonces era así de... Tómate tu claro. Fibra.
Y en la forma de ser, por ejemplo, de o sea, esta cosa de querer ser siempre perfecta, buena, te enoja, o sea, expresabas el enojo, eres no.
Muchísimo.
Sí.
Somos leonas nada más.
Que por eso cuando te escucho, o sea, yo expreso somos... todo, pero ahorita escuchando te parecería sí. Que no, pero sí.
A ver, lo que pasa que toda persona que se da de esa manera y que sirve y que es tan buena, cuando le rebalsas el vasito, rara vez me vas a ver explotar, pero cuando exploto...
Claro, se acumula
pero te lo
tanto,
guardas. O sea, me preguntas si te guardas todo. No eres muy...
Hasta que se riega.
Suelo sacar con risa, con ironía, con humor negro. Soy como muy de... Me lo voy como soltando. Y a veces cosas medulares me las trago y ni las digo ni soy nada. Esto es en las cosas de la vida normales. De pronto que, ¿no? Pasa algo en la calle con alguien y entonces te ríes o le contestas de una manera graciosa porque no te vas a tomar personal la tragedia de otra persona que ni conoces. Pero las cosas con tu familia o cosas que te vas callando, ¿no? De poner límites y este tipo de cosas. Llega un momento en el que cuando explotas, pues explotas con todo.
Claro,
y ya cuando explotas es, ¿qué es este monstruo?
Sí.
Pues que no era una angelitona, ¿no?
¿Y te da culpa?
Claro, entonces es de, ¿cómo es posible que yo, no, me desconozco, yo no pude haber? Pero en ese momento es cuando aprende. Claro, doña perfecta no se puede enojar.
Tú eras buena.
Pero también te digo algo, es como, y la gente que me rodea se quedan como, sí es humana, no era un Buda iluminado. Uh-huh. O sea, esta vieja sí se enoja. Y sí, o sea, ¿no? Que es como de ya, que también es como decirle a los otros, párele. Yo también estoy viendo hasta dónde van a seguir invadiendo y pasando por encima de mí. ¡No la frieguen!
En ese proceso de evolución y de cambio, ¿cómo te va con los otros? Porque uno acostumbra a los demás a que uno siempre claro. puede, a que uno nunca enferma, a que uno siempre cumple, a que uno es el bueno, a que uno es... Sí. Y los demás no quieren que le cambien.
Es muy fuerte porque los demás, cuando ha sido así, de Doña Perfecta, cuando Doña Perfecta empieza a sacar sus... Oye, que siempre sí me siento muy mal. Y es de, es que siempre te sientes mal. No, pero es que te digo el 10%. Si realmente te dijera, te mueres, ¿no? La gente se desconcierta. Los que te rodean se desconciertan. Pero creo que es una parte importante también para ellos. Así como yo puedo aprender de ellos, ellos van a tener que aprender claro. de mí. Y así como yo me estoy esforzando en ver en qué me estoy proyectando, cuando tú te quejes de lo que me está pasando a mí, entonces toca revisarte a ti. El problema siempre es cuando uno se molesta. Entonces, uh-huh. el que se está molestando es el que tiene que ver cómo le chambea. Si tú ahora estás molesto con mi cambio, chambeale. Ya ahora sí, ya no me pertenece a mí, te pertenece a ti.
Bueno, Ana, ¿y ya estás lista para no ser la Mujer Maravilla?
Sí.
Y tú eres muy perfeccionista y controladora, ya para cerrar este tema del contigo, ¿no? Sí, pero claro. también eres con los demás.
Lo fui mucho, porque eso es algo que he trabajado, el soltar, no querer tener el control de todo. Y me pasaba mucho que yo no estaba contenta con ser mujer. O sea, yo estuve peleada con mi arquetipo femenino. Y en mis parejas, pues yo quería tener el rol masculino. Yo desde chiquita veía la dinámica entre mi papá y mi mamá, que son un matrimonio convencional de españoles. Uh-huh. Y yo dije, no, el personaje de la mujer no me gusta.
Mira, qué interesante.
Me gusta el del señor. El de que se va, trabaja, pero la que se quedó en la casa, histérica, tratando de educar a las chamacas, no está padre. Entonces yo dije, no, pues no. O sea, yo, mi independencia... Yo, hijos, yo creo que mejor en otro momento. Y a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Yo voy a tener el trabajo que yo quiera. Yo no quiero que me... ¿No? Que también te salió eso en el este.
En el test.
Entonces, en la cuestión con mis...
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs. Containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Parejas, siento que yo al no respetar el arquetipo, porque por más que sí, ahorita estamos en esta oleada de los multigéneros y todo.
Me parece un
el arquetipo, o sea, hablando psicológicamente, sí. el arquetipo femenino y el masculino. Entonces, creo que yo estaba generando, aparte de que tenía conflicto con mi mamá, porque era como si tuviera un coraje contra ella de por qué has permitido ser esto y yo no quiero ser como tú, uh-huh. A pasar ahora a admirarla profundamente y decir. Cómo te admiro y cómo me gustaría tener una gota de lo que eres tú. Y te digo, ahogaba a lo mejor a mis parejas o se sentían abrumados con mi... Si a mí me iba bien, ellos se sentían que no les iba lo suficientemente bien y yo me buscaba a los que les iba mejor. O sea, que me fuera a mí mejor que a ellos. Porque si no, a mí me iban a mandar. Claro. O me iban a controlar. O me iban a... No. Entonces, bueno, hoy por hoy puedo tener un marido que... Admiro profundamente que puede estar 9,000 pasos por encima de mí en algunos aspectos, en otros. O sea, nos complementamos.
A partir de que tú trabajaste mucho ese tema de del femenino.
Totalmente.
Y
me costó trabajo. O sea, ya cuando era de y nos vamos a casar y ahora te vienes a vivir a mi casa y te puedo apoyar. Y yo era así como de no, pero es que yo necesito. ¿Y qué voy a pagar yo? No, tranquila. Aquí no, tú tus cosas. Yo, no, pero es que porque sentía que, claro. que me iban a, ¿sabes?
Cuartar tu libertad.
Ajá.
Y sabes que eso no lo habíamos hablado, me parece un tema muy interesante y creo que tiene una cosa que ver con, es una cosa generacional, por uh-huh. supuesto. que pues a muchas de nosotras nos tocó ver, ¿no? Cómo nuestros papás se divorciaron y nuestras mamás se quedaron a veces sin nada, sufriendo, y él se iba y hacía su vida, y la mamá, como no había tenido una carrera y no tenía dinero, dependía de él. Y uno creció diciendo, a mí eso no me va a pasar.
Exacto.
Me pasó igual. Yo dije, a mí no me va a pasar lo de mi mamá. Y entonces era como si, ahora obviamente uno las admira profundamente y vemos.
Claro, y todo lo que hay que aprender de ellas. Uf.
Pero en su momento uno dice, a mí no me va a pasar eso. Uh-huh. Y entonces yo soy la que va a generar el dinero. A mí no me voy a crear una relación porque yo no tenga dinero. Yo no voy a aguantar esto si yo me quiero ir esto y esto.
Claro.
Y entonces nos costó mucho, porque creo que la mayoría de nosotras, de nuestra generación, nos costó mucho tener una relación de pareja
sana.
Sana, que ahora casi todas la tenemos, pero fíjate, tuvo que
ver. Nos llegó ya de edad, con mucha juventud acumulada. Sí,
grandes, y cuando asumimos y cuando ya nos habíamos realizado laboralmente y ya podíamos decir, ah, bueno. Uh-huh. Pero durante años estuvimos tratando de sostener eso de que yo soy el hombre de la relación, más o menos, ¿no? Y creo que es una cosa generacional, que ahorita los chavos están empezando a tener ese balance.
Claro,
de entender
se están yendo al extremo para encontrar ese equilibrio.
Yo pienso en mi hija, y de las primeras cosas que pienso es que logre ser tan autosuficiente para que si se tiene que ir, se vaya cuando
se
adelante.
Claro, es que ahora estamos, eso es lo que ahora a las mujeres se nos dijo y se nos educó, y uno sigue queriendo eso.
Exactamente.
Pero luego para relacionar, o sea, es difícil. Después ya encuentra uno el balance y puede encontrar a estos hombres que encontramos tú y yo maravillosos.
Y hombres sanísimos.
Acepten que uno también puede, ¿no?, tener sus cosas, claro, y que es independiente y que se puede ir si uno quiere.
No, y hombres que también aceptan su parte femenina y su masculina, como nosotras estamos aceptando también la masculina como la, porque tenemos ambas. Y tenemos que integrar.
Menos.
Exactamente.
Claro, porque además tú y yo teníamos relaciones con hombres que además ellos eran mega masculinos y nosotras también. Entonces era una guerra.
Era una guerra.
De dos machitos peleando todo el tiempo a ver quién podía más.
Y no es casualidad que nos tocó compartir, o sea, tuvimos una relación en común. Qué fuerte.
¿Sí?
Ajá. Me acuerdo que ya estuvo aquí.
Sí, fíjate qué curioso.
Mira, qué curioso. Pero sí, ahorita que lo decías, y ahora que Ana y yo nos reencontramos en una película, y fue de que, ay, ¿estás feliz con tu esposo? Sí, y que son del mismo signo, sí, y que... Y ahora que dices de la parte femenina y así, que Jero, algo que tiene es eso, ¿no? Como su parte femenina muy desarrollada,
Raúl
sin
también.
Miedo a desarrollarla y a hacer.
Raúl también, y es un hombre. Uh-huh. Es en mi vida he estado con un hombre tan hombre.
Uno, yo también, más seguro que cualquier otro de los machines.
Pero es porque tiene esa parte también integrada entre el femenino, lo femenino y lo masculino, los arquetipos así integrados perfectamente.
Sí, eso lo hablamos con Santiago también. Es importante encontrar ese balance en sus relaciones. Mucha gente pregunta sobre las relaciones de pareja. Creo que eso es un buen tip. O sea, creo que hay que integrar la energía femenina y masculina en uno primero, para que entonces en la pareja también pueda haber ese balance, ¿no?
Y también hay que estar listo. Es decir, de pronto a los 28 años no está uno listo para...
Lo que te digo, el tiempo de trabajo.
Rasparse un poquito y unas caidillas.
Sí. El tiempo de autoconocimiento. No, por eso no hay que, cada quien tiene su proceso, su momento, no hay que apresurarse, no hay que sentir que, no, de, ay, es que ahora veo a esa persona más evolucionada. No,
entonces,
ahí donde estuviste, estuve yo, ahí, así como me ves, puedes estar, disfruta tu proceso.
Imagínate que cuando hicimos el test este famoso, cuando lo validamos, o sea, porque eso tiene un proceso científico, pues, y entrevistamos a más de 11,000 personas.
Wow.
Y una de las investigaciones que hicimos es cuáles son aquellas edades en las que uno está más listo para tener una relación de pareja de estas como las que ustedes están hablando, ¿no? Y cuáles son las etapas donde el asunto es muy tóxico y muy difícil. Y en general, entre los 25 y los 35 años está la gente todavía en la batalla.
Mira.
Y ya después de los 35, un poquito más, un poquito menos, empieza uno a estar aceptando más, fluyendo más, como viviendo un amor distinto.
Totalmente. Sí. Y hablando esto de los aprendizajes, que creo que va muy de la mano. Aquí tenemos una sección, que es la favorita de Fren, que se llama El error favorito.
Ajá.
El error favorito tiene que ver con ese error que en su momento fue, pues, muy doloroso o un error cañón, y que hoy lo puedes ver como algo que agradeces y que fue y que te transformó.
Que pueden ya ni veas como un error.
Lo mal que escogía yo mis maestros de pareja.
Okay.
Esos creo que fueron los que más me enseñaron y los que me llevaron a encontrarme, a darme este valor, a encontrar esta mujer y amar a esta mujer.
¿Qué te mostraron, Ana?
que me tenía que amar yo primero y que no los podía ni ayudar, ni cambiar, ni vivir ellos a través de mí, ni yo a través de ellos. Y que si no me amaba yo, no podía tener una relación sana con nadie.
¿Y cómo fue ese aceptar lo que te mostraban? Porque una vez ve eso y le dice, no.
Ah, no. Fue, aparte, necia, porque me las echaba, algunas me las echaba largas, ¿sabes? O sea, que tú dices, 4 años para darte cuenta que no estaban funcionando.
Te gustaba repetir el curso.
Ajá, o sea, era como de, no, es que yo lo voy a lograr, no.
Que viene un poco lo mismo, ¿no? Pero, de que, ¿cómo que
ajá, no? ¿Cómo de que
o no?
No
voy a poder.
Ajá, ¿cómo de que no? Entonces, pero cada relación te iba mostrando como un aspecto, ¿no? A lo mejor uno te resonaba más con el trabajo, uno con el trabajo, el otro con la familia, ¿no? Entonces tenía un problema con mi mamá, el otro tenía un problema con que a mí me fuera bien, el otro tenía un problema con que lo que fuera. O sea, en todos los ámbitos había algo con lo que iba a haber como una fricción en la que yo tenía que trabajar, pero era como de no, vamos a ver cómo te soluciono. Y cómo te corrijo y te cambio. No, mamacita, eres tú la que se tiene que solucionar y corregir. O sea, no son los demás, eres tú. Trabájate tú y piensa en ti y a los demás déjalos que ellos solucionen su vida. Y después, a lo mejor si están sanos, pueden compartir y crear un vínculo juntos, ¿no? Una relación amorosa sana.
Pero es real, porque aquí nadie planea nada y todo el mundo llega a la misma conclusión de que hasta que no se vio a uno y se hizo responsable de sus cagadas, no pudo sanar las millones de cosas. O sea, no es culpa de los demás.
Y el rol de la víctima es el que más me choca de este mundo. O sea, el decir, ay, es que fulanito me hizo... No puedo. No puedo con eso. Es, ok, sí, me pasó esto, yo lo permití. ¿Por qué lo permití? ¿Y cómo salgo adelante? No regodearme en mi dolor y en que, ay, es que me lastimaron tanto o me hicieron o me...
Y mucho lo que decía Juan Lucas en su episodio, que a Jero y a mí eso nos encanta y yo lo trato de aplicar todo el tiempo, es el confiar en que siempre es, pues sí, ¿es para qué? O sea, en vez de ponerse en la, ¿por qué me está pasando a mí? Es, bueno, a ver, ¿para qué? En el caso de la salud, que yo creo que es la más difícil a veces de aceptar y de no desesperarse, ¿no? Y decir, pero si yo hago todo y medito, ¿y por qué me está pasando esto? Pues ahora lo estabas diciendo, o sea, por fuera no se veía, pero después por dentro. Y claro, si tú entiendes como por qué te estás generando una cosa autoinmune.
Total.
Y entiendes que es porque tú te flaqueas. O sea, todo empieza a tener un caminito que al final eres tú otra vez la responsable.
Sí.
Y no perder tiempo como en estas dos polaridades que tú mencionabas ahora. Por un lado, la soberbia. De que yo puedo y yo lo logro y yo siempre y yo lo cambio y yo. Y por otro lado, la victimización. Porque son como en la victimización, el otro es el malo, entonces yo no me miro a mí mismo.
Exacto.
Y en la soberbia yo estoy ahí empeñado, que yo soy Dios.
Ajá, claro.
Y ninguno de esos caminos te va a llevar a que te conozcas y te hagas dueña de ti para que hagas lo que tienes que hacer.
Exacto. ¿No?
Aunque te lo muestren muchos espejos hasta que llega un día y uno dice, ay, ya entendí.
Y cuando te das cuenta que entendiste, que decías, ¿cómo vas buscando cuando encuentras paz interior? Llega un momento en el que ya no estás forzando nada, tratando de controlar nada, te levantas, todo fluye y te sientes en paz.
Conectas como con la gratitud también, que eso es otra cosa que es como un buen...
Ahí te das cuenta que todo está caminando. Y en el momento en el que tú te das cuenta que, mira, estoy sintiendo un poco de ansiedad, o ahorita tuve una discusión o me peleé, te das cuenta que ya te estás saliendo de ese centro. Y es nada más poner atención, no darte duro, porque como nos gusta ponernos de, ay, otra vez, ya volví a caer en mí. No, te perdonas ricamente y empiezas de cero. Te admites como tal con los errores que uno puede cometer. Te abrazas y dices, venga, lo estás haciendo lo mejor que puedes, vas, síguele.
Y entonces puede uno volver a respirar.
Exacto. Y luego ya vuelves a sentir esa paz que dices, ay, ya... No todo está en mi control. Hay cosas que no las puedo... ¿Qué voy a poder yo hacer nada?
Ana, ¿qué error te daría miedo cometer?
Si yo... Y eso lo pensaba desde niña, ¿sabes? Ella muy loquilla pensando cosas en el lastimar a los demás, ¿no? Creo que si yo lastimara a alguien o que vas manejando y atropellas a alguien, es como mi pesadilla. Yo de niña tenía esta fantasía espantosa que me decían, es que carga este bebé. Y yo decía, no, es que si se me cae y se muere, me suicido. Así decía yo, porque no podría vivir con la culpa de que yo maté a una vida. Imagínate, yo se lo pensaba con 4 años, 5 años, una bebé, y decía, no le puedo hacer daño a nadie. El hacerle daño a alguien me genera mucho conflicto, el lastimar a alguien.
Y obviamente a veces uno lastima sin querer.
Claro.
A veces lastima sin querer, a veces rompes corazones a destajo, lastimas, te lastiman y ni modo.
No puedes contar.
Pero es algo que uno carga y dices, me hubiera gustado no lastimar de esta manera. Aunque hubiera preferido no lastimar.
Hay una parte bonita en esto y es que, claro, uno dice, no podemos evitar que el otro sufra. Y eso es cierto. Vamos a pisar algunos callos, vamos a romper algunos... Y es verdad. Pero también cuando uno tiene esa sensibilidad, uno es más responsable, efectivamente.
Sí, porque hay una línea muy delgada entre decir la verdad y ser cruel, ¿no?
Exacto.
Y la empatía, ¿no? Supongo que eres muy empática.
Pues sí, de pronto te pasas. Pero esa empatía, desde la... Como lo comentaba al principio, esa empatía...
Sí, ¿desde dónde viene?
Desde la igualdad, no la empatía ay, es que pobrecito, tú tienes cáncer y yo nomás endometriosis. No. O sea, es desde esa igualdad. Los dos tenemos un mismo dolor. Y desde esa misma empatía te abrazo, no sintiéndote inferior a mí o yo superior, o yo inferior y tú superior. Oye, a ti no te duele nada, ¿y por qué tú no tienes ninguna enfermedad y yo sí? No, desde esa igualdad de que nos estamos espejeando y cada uno está viviendo su proceso. Tan válido el tuyo como el mío.
Y es que es una postura más
sin
amorosa.
Sin comparar. Exacto. Es que cuando vives soltando desde esa conciencia, vives más en paz. Y te lo juro que esa fue una herramienta que me dio a mí, por ejemplo, el trabajar en un curso de milagros.
Qué complicado.
Que lo veía. Es muy complicado. Pero realmente te da las herramientas para encontrar tu paz interior. Cuando me di cuenta que todos los libros que me resonaban mucho de Wayne Dyer, de no sé quién, de ta, 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 que escuchaba, ¿no? Cuando hice todo lo de el diplomado de bioneuroemoción, dices, es que todo es esa base. Todo tiene la misma base. O Wayne Dyer citaba, ¿no? La frase que más me resonaba y citaba, un curso de milagros. Y decía, pues, ¿qué es esto? Entonces, pues ya te vas adentrando más ahí. Es complicado, es largo, pero ha sido lo que a mí me ha dado las mejores herramientas. Y siendo una niña que desde niña era muy espiritual y me cuestionaba mucho la cuestión de la religión, yo quería ser monja, yo iba a misa los domingos solo. Mis papás eran así de, ¿a dónde vas? Y yo, voy a misa. Y mis papás, ¿qué?
Mira,
¿qué pasa? Yo voy a ser monja, voy a ser niña santa, porque estaba como muy conectada con una espiritualidad que yo no entendía y no sabía cómo manejarla. Después, cuando ya fui creciendo, me puse a estudiar el judaísmo, el budismo, todas las religiones. Y de pronto decía, del judaísmo, qué interesante esto me lo quedo. Del budismo, esto me fascina y esto resuena mucho conmigo. Entonces empecé a hacer como mi propia religión y fue cuando me di cuenta que había una diferencia entre religión y espiritualidad. Y que hay cosas de la religión valiosísimas, pero creo que lo que tiene uno que trabajar realmente es la espiritualidad. Y si te mantienes como en ese camino, pues es cuando empiezas a tocar más con tu paz interior.
Y todo... después, Ana, de estos 100 caminos y 1000 batallas, ¿en qué mujer te estás convirtiendo?
Ay, no lo sé.
¿En qué andas ahora?
Por lo menos que digas que en qué mujer me estoy convirtiendo, con que digas la palabra mujer. Y lo acepto y digo, ¿mujer? ¿Eso? Con eso digo yo, qué rico que me digas mujer. Porque antes el hecho de oír la palabra mujer me chirriaba. En una mujer más mujer.
Te estás convirtiendo en una mujer más mujer.
En una mujer más mujer. Que abraza a su mujer. Y que admira a la mujer y todo lo que mujer significa. En esa mujer me estoy convirtiendo. De una forma muy amorosa. O sea, y con mucho respeto.
Me encanta. Es lindísimo eso. Sí. Rápido, te quiero preguntar algo. Estás diciendo de la espiritualidad. ¿Tú meditas?
Sí, muchísimo.
O sea, para ti la herramienta de la meditación es una...
Sí, es... se nota. Cuando uno no medita, se nota. Porque es cuando te das cuenta así de... ¡Ay, me estoy yendo por el otro lado! Que empiezas a sentir la angustia, sí, me hace falta meditar. Medito en la mañana y en la noche, cuando me despierto y cuando me voy a dormir.
Luego la gente siente que...
Configuro mi día y configuro mi sueño. Y mi
que
noche.
Meditar tienes que saber mucho y que...
¡Hombre!
Y de verdad es una herramienta muy valiosa para todos. Hay muchas opciones donde la pueden hacer y que la traten de implementar en la mañana o en la noche, siempre.
Así sean 10 minutos. Descubrí
que sean.
Una joya que se llama, no sé si han escuchado, Yoga Nidra.
Sí.
¡Qué belleza! Porque de
yo
pronto...
tengo un
¿tú das yoga
nidra? Lo voy a pasar.
Por favor, pásamelo. Ha sido un descubrimiento para mí de
yo lo grabé con unas de técnicas de sonido bineural que te envuelven todo tu... Ah, pues bueno.
Lo tenemos en la página del Rincón de los Errores.
Mira, ahí te la vamos a pasar. Ahí vas a encontrar dos meditaciones. Una que se llama Poder Ser, que es una meditación diseñada para esta presión a ser perfecta, esta presión a tratar de caber, de soltar tu cuerpo, además. Ajá. Son 10 minutos de meditación muy poderoso.
Uy, no, no me lo
y la otra es un yoga nidra que grabé, dirigido para hacer todo tu escaneo corporal. Te lo pasamos.
Qué rico es, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de...? Máximo. Es como hacer ejercicio. A mí me encanta porque mi marido hace mucho ejercicio en el gym. Se avienta 2 horas de ejercicio diarias y yo esas me las aviento. Mientras él está en el gym, yo estoy meditando y haciendo estas cosas. Digo, tú estás ejercitando el cuerpo.
Y tú también.
Y yo, el alma y la...
Bueno, esas herramientas que son muy valiosas. O sea, ahorita que hablas de la espiritualidad y todo eso, lo pensé. Entonces, en el rincón se pueden meter ahí. Acuérdense que hay yoga y hay meditación. Y que es algo que le puede sumar muchísimo a justo encontrar... un poquito esa, ese centro.
Eso es lo que te ayuda a conectarte, porque si no, la vida está tan llena de tantas distracciones. Las redes, el no sé qué, el trabajo. Qué conveniente para no tocar lo que tienes que tocar.
Sí.
Al meditar te das cuenta y empiezas a escucharte y sabes si algo está pasando. Te empiezas a descubrir si algo... Oye, estoy sintiendo un poquito de ansiedad. ¿De dónde viene? Porque a veces sientes, ¿no? Como esta cosita, esta intuición de cosas... pero no sabes bien de dónde viene. Y es, ¿por qué me estoy sintiendo o ansiosa? Tengo un poquito de ansiedad. Tengo un poquito de... No sé, o ¿por qué me está doliendo ahora la cabeza?
No estoy durmiendo bien. Tengo hambre todo el día. Ajá. O sea, esos son mil cositas.
¿Por qué me está dando? Y cuando me dices...
Hablábamos ahora, antes de empezar, que decíamos cómo aprender a escuchar el cuerpo. Y la meditación.
La meditación es
Es darte tiempo de calidad a ti.
Sí.
Es como cuando te vas al cafecito con las amigas y les das el tiempo a escucharlas. ¿Cuándo te das el tiempo de escucharte a ti contigo?
Sí,
y de hablar contigo, y también es, digo, se va a oír muy, pero para mí meditar es como prácticamente hablar con Dios, comunicarte con tu fuente, como reiterarte que no estás solo, reiterarte que somos uno, que no estamos separados de nada, y ahí es cuando dices, qué paz, que puedo caer en blandito. No tienen que creer, o sea, no tienen que creer en Dios ni nada. O sea,
tienes
que conectarte con tu poder superior, con tu yo superior, con tu esencia, con tu ser.
Sí.
No con tu hacer.
Les va a ser.
Porque hay una diferencia entre el ser y el hacer. Claro, el ser lo tenemos aquí. Y el hacer lo tenemos aquí. Y el tengo que y el todo en la cabeza. Pero en el momento en el que empezamos a hacer el soy, ¿no? Yo soy amor en vez de tengo. No, es el empezar a ser y no a hacer tanto.
Chévere,
sí, es una gran herramienta. Sí. Oye, Ana, si jugáramos, es hipotético.
Sí, vamos a jugar.
Porque ya sé que obviamente todos los errores hoy los agradecemos y que no los... O sea, son parte de nuestra vida y nuestra historia.
Sí.
Pero
si hipotéticamente pudieras elegir 3 errores que no volverías a repetir, ¿cuáles serían?
La cantidad de relaciones fallidas. Ay, hubiera sido así como de, Raúl, ¿dónde estás?
Sí,
así a los 24, 25 hubiera sido así como de, ay, me hubiera guardado.
Totalmente.
Y me hubiera evitado así, tras. Esas me las hubiera evitado. Si jugamos, porque creo que agradezco,
claro.
Soy
sí,
no quien tendría, soy claro. Y creo que Raúl no hubiera llegado a mi vida ni valoraría mi relación. Si no hubiera vivido cada una de mis relaciones anteriores, que valoro y atesoro.
Totalmente, totalmente.
El haber permitido que mi papá no me dejara estudiar psicología y me obligara a estudiar diseño gráfico. Bueno, no podía hacer nada, era menor de edad, dependía de él. Pero pude haberme plantado más y haberle dicho, animal, quiero estudiar psicología. Y mi papá, no, tú con lo bien que dibujas y todo, tú diseño gráfico. Y era como, ¿por? Yo, no, pero yo quiero psicología. No, es que como psicóloga te vas a morir de hambre. Eso me dijo. Y le dije, no, pero es que yo quiero estudiar psicología, no me interesa el diseño gráfico. ¿Quién te va a pagar la carrera? Y yo, no, pues tú.
Okay.
¿Te das cuenta? Porque yo no quería ser mujer ni depender de nadie.
Claro. Sí, claro. Okay.
¿Te das cuenta lo que me pasó? Hasta ahí yo dije, ay, ¿por qué no tengo yo mis medios para poderme pagar mi carrera y poder tomar la decisión que yo quiero, claro, y que no me obliguen a estudiar una carrera que yo no quería?
Tercero.
El ser una persona altamente sensible. Creo que me he lastimado tanto siendo tan sensible y me afecta tanto el mundo y me duele el mundo, la gente, y luego me lastimo. Que he aprendido que eso ya no suceda. Ya son unos errores que no cometemos. Pero eso me lastimé tanto desde niña, sufriendo por cosas que estaban en... o por alucines que yo decía, ay, no, es que, ¿y si el bebé se me cae? Entonces yo lloraba.
Sí, sí.
Y yo, o sea, ¿pero no se te cayó?
Sí, sí.
Entonces yo alucinaba situaciones espantosas y me hacía mucho daño. Y con los animales, ¿no? El amor que le tengo a los animales, el quererlos cuidar, proteger de una manera, ¿no? Como que lo siento más como que los tenemos que proteger, y la gente que los maltrata, esa injusticia de me descolocaba. Y pues creo que esas cosas, que son los tres primeros que se me vienen a la mente.
Nuestra última sección, que la gente creo que es de las favoritas.
Nuestra favorita, a ver. Final.
Se llama La Terapia.
Ajá.
Tienes la oportunidad ahorita de preguntarle a Fren algo que tú quieras, ya sea que sea para ti o que crees que le puede servir a la gente, algo que tú le quieras preguntar. Es tu momento.
No, pues me parece muy interesante el método que creaste. O sea, esto que me hiciste del test me parece alucinante. Me dan muchas ganas de conocer todo tu método y de como de adentrarme en conocer todo esto, porque me alucinaste con 4 páginas de un test rapidísimo. Fue como un escáner impresionante. Y pues poder saber más sobre eso, no, me imagino que la gente ya sabe, ¿no? Los que,
pues no mucho, estaría padre. Porque
pero entonces estaría bueno que nos contaras sobre cómo llegas a trabajar en ese aspecto. O sea, ya que te sale el test y viene todo, ¿no? Y así de, mira, este es tu diagnóstico. ¿Cómo tratas a la persona? No como un diagnóstico, sino como esa persona. Porque obviamente, pues tú puedes responder cosas y a lo mejor a veces respondes una, dependiendo cómo te encuentres ese día, respondes una cosa o respondes otra. Puedes fluctuar. Yo sé que está perfectamente estructurado para, ¿no? Por si caes en contradicciones. Pero ¿cómo haces para tratar a un paciente no como un diagnóstico, sino como un ser humano único que está poniendo en la mesa una historia que no puede ser, o sea, que va a ser él y nada más, o ella y nada más?
Sí. Precisamente ese test surgió por esa misma preocupación. Porque todos los tests que le hacen a uno normalmente lo que hacen es que te meten en 5 categorías,
sí,
o en 8 categorías, o en 9 números, o en... Y el ser humano no es eso. No pueden decir, es que tú eres así, o así, o así, como si uno pudiese estar en una de 10 cajitas.
Uh-huh.
Y la psicología hace mucho eso. Entonces yo hace muchos años dije, yo quiero crear algo que arme el arbolito de Ana. Con las ramas de Ana,
claro.
El de Marimar, con las ramas de Marimar. Entonces, no te da a ti una de 8 opciones, claro, sino...
Es un mapa.
Es un mapa.
Es un mapa único.
Que es el mapa.
Mi mapa es distinto al mapa de Marimar y distinto, uh-huh, a tu mapa. Entonces, es un mapa.
Tal cual. Entonces, lo que tú,
ajá,
vas a leer...
Es mapa de mí.
Esas 25 páginas que te guardé ahí...
Es tu mapa.
Es el mapa de Ana.
Qué bonito.
Y ese mapa te va a decir a ti a que eres bien sensible, en términos de qué cosas te afectan a ti más,
ajá,
y en qué tamaño de sensibilidad. Después te va a decir qué es lo que hacen ciertas personas o ciertas situaciones de la vida que tienen el poder de meterte el dedito en esa herida.
Ajá.
Es como una prueba que evalúa las heridas del alma y qué las puede lastimar o rasgar. Y después te va a decir todos los trucos que tú aprendiste a lo largo de la vida para tratar de lidiar con todo eso, de tal forma de que te va a mostrar si buscas aprobación, si controlas, si descalificas, si etcétera.
Claro. O sea, te va a dar la herramienta para gestionar.
Tal cual. Te dice cuáles son las áreas de mejora, de oportunidad. Pero además algo muy interesante. Es más, cuando esté listo, te lo voy a pasar.
Por favor.
Imagínate que tú vas a poder entrar a una plataforma y en esa plataforma vas a tener guías paso a paso, videos y cosas para trabajar cada punto. Entonces, por ejemplo, si te salió alto que eres controladora y que fruto de ese control se han afectado tus vías digestivas, literal, ahí te va a traer todas las herramientas y cosas que tienes que hacer. El tipo de meditación, el tipo de actividad, todo. Y lo puedes tomar a las 2 de la mañana o el viernes a las 11 de la noche o a las 5 de la tarde.
Eso es una belleza absoluta. Y eso es metiéndote en tu página.
Sí, hay una plataforma especial para eso y uh-huh. vas a poder entrar y vas a poder ver. Y tienes todos los retos, como si en este momento necesito aceptarme más, uh-huh. tienes todos los retos, los trucos, los tips para que lo vayas trabajando. Y puedes tomar todo eso para complementar lo que haces con tu terapeuta.
Claro.
O si no estás en terapia, para ir avanzando en tu camino.
Ajá.
Es una cosa hermosísima.
Sí, a mí fue, o sea, cuando Fren me hizo, pues, empezó a darme terapia, pues lo primero que me hizo fue ese test. Y a partir de ahí, pues te hace tu mapa para tratarte, ¿no? Y tu mapa de personalidad y a partir de ahí toda mi terapia.
Marimar renacida.
Totalmente.
No, que saben que no es una, o sea, no es una herramienta solo intuitiva, sino que toda la investigación científica disponible sobre la personalidad está detrás del desarrollo de esa herramienta. O sea, técnicamente tiene los análisis estadísticos del mundo, tiene toda la estructura. Entonces, no es algo caprichoso, sino que tú vas a la fija, por
ya.
decirlo
así. Oye, Fren, una pregunta, porque yo soy muy estudiosa del Eneagrama. ¿Te gusta el Eneagrama? ¿Lo conoces?
Conozco algo.
Porque también es alucinante. Me encantaría poder como comparar un poco la cuestión del Eneagrama con lo tuyo.
Vas a poderlo ver con la diferencia que
el Eneagrama te encierra en 9, claro. Y tú haces un mapa de cada persona. Estás cañón.
Es la
¡ay, lo bueno! Le diste la mega vuelta. Estás cañón.
Es más,
wow.
En este libro que te vamos a regalar,
¿y?
Este es uno de mis libros que lanzaron acá en México hace ajá. 3 meses. Y en el último capítulo vas a encontrar mucho de eso.
Y mira qué bonito es el título, Hazte dueño de ti.
Hazte dueño de ti.
Ve, qué tan... ¡Ay, gracias! Porque vaya que esto no es casualidad. Qué bonito.
Muchas gracias,
qué alegría,
Ana.
Que viniste, Ana.
Muchas gracias. De verdad, gracias.
Muchas gracias por tomarte el tiempo, por venir, por platicarnos.
Gracias a ustedes por hacer este rincón de amor que siento que va a ayudar a mucha gente.
Gracias.
Y que puede ser una lucecita en el camino de muchas personas.
Gracias sí, por sumar
muchas
esto.
Gracias. Y gracias a todos.
Gracias por hacerme parte.
Suscríbanse gracias. A nuestro canal, vayan a la página del Rincón. Compren su sudadera. ¡Ay, le voy a dar yo a su sudadera!
Soy tu rol favorito, me encanta.
¿Cuál te tocó?
Si te fuiste mejor de cómo llegaste, todo tuvo sentido.
Uf. Wow. Y sí. Ay, gracias. Son unos bonitos.
Gracias.
Gracias, gracias, gracias. Me encanta.
Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's Best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.